Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del martes 24 de mayo, día, atención, de la bota de vino. La bota es un recipiente hecho de piel y con forma de lágrima que sirve para guardar y transportar cualquier clase de líquido, aunque se utiliza casi exclusivamente para el vino. España es indiscutiblemente el país más botero del mundo, pero en realidad el origen de la bota está en los odres de la Grecia antigua, como se recuerda en la Odisea, cuando Homero nos cuenta cómo Ulises embriaga al cíclope Polifemo utilizando vino en odres. En la Biblia también se habla de pieles llenas de vino, como hizo además Cervantes cuando nos sitúa Don Quijote destrozando las pieles de vino a mandoble limpio. Así que el invento no solo es antiquísimo, sino que se ha mantenido en uso a lo largo de las diferentes épocas y las distintas culturas. Pero si nos vamos a la bota tal y como la conocemos hoy, se puede decir que es un invento de un catalán llamado Juan Naranjo, que fue el que diseñó un pequeño odre para que los soldados españoles destinados a Cuba durante la guerra pudiesen beber un traguito de vino de vez en cuando. Bueno, de hecho, su uso oficial fue homologado por la Real Orden del 17 de noviembre de 1897, que establecía que los soldados españoles recibiesen uno de estos recipientes como parte de su equipo reglamentario.
¡Viva el vino!
Por cierto, que hoy aprovechando este día, vamos a felicitar con su directora técnica a la primera bodega madrileña en conseguir el Gran Bacus de Oro, que es uno de los premios más reconocidos y más prestigiosos que hay dentro del mundo de la enología.
Es una enfermedad que para la transmisión, digamos, es una zoonosis, se transmite de manera primaria de los animales, y sí se ha descrito que puede haber una transmisión limitada entre personas, normalmente siempre vinculada a un contacto muy estrecho.
La viruela del mono sigue acaparando la atención del sector sanitario y nos crea una cierta inquietud al resto después de venir de donde venimos, que es del coronavirus. Bueno, España se ha convertido en el país, junto con Reino Unido, con mayor número de casos. Y dentro de España, Madrid va en cabeza con 36 casos confirmados y otros 40 sospechosos y en estudio. Bueno, como acabamos de escuchar, volvemos a encontrarnos con una enfermedad que procede de los animales. Así que hemos pensado que sería una buena idea hablar de ella con un veterinario. Lo vamos a hacer con Julio Álvarez, que además es investigador del Centro de Vigilancia Veterinaria. Y en este programa, además de tener médico de cabecera y veterinario para las ocasiones que así lo requieren, también tenemos jardinero de urgencia. Como todas las semanas, Pedro Martín llegará con su buena planta para responder a todas las consultas que nos han llegado a través del correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tampoco van a faltar hoy otras secciones habituales de los martes, como Ecología de Andar por Casa con Miguel Aguado y Enganchados en Serie con Clara Esteban, que va a llegar acompañada de un chico muy guapo.
You suddenly become totally Mexican. Be our guest, be our guest.
Series protagonizadas por Ewan McGregor, que era este que cantaba, que es el tema además que plantea hoy Clara y que es, por lo visto, un momento estupendo para hablar de él, porque Ewan está en racha. Además, charlaremos con el escritor Fernando Repiso, que tiene nueva novela, y visitaremos, entre otras cosas, la exposición en torno a las columnas de Hércules, que está en el Museo Nacional de Arqueología. Pero arqueología es la que hace Nieves Ortiz todas las mañanas, recuperando arqueología histórica, la efeméride más destacada de cada jornada. ¿Cuál hemos elegido hoy, Nieves?
Pues seguimos haciendo historia y destaco uno de los mayores inventos que ha habido en la humanidad, porque un día como hoy, de 1844, Samuel Morse utilizó por primera vez el telégrafo magnético, utilizando para ello el código Morse. Está formado por puntos, rayas y espacios que, una vez combinados, forman palabras y números, donde cada uno viaja a través de un cable telegráfico que se transforma en impulsos eléctricos, como escuchamos, usando para ello un pulsador o sensor que activa el circuito.
¿Cómo te puedo entender?
El primer mensaje enviado por Morse fue «Lo que Dios ha creado». Fue considerado un momento histórico para la humanidad, ya que solo pudo transmitir una información a larga distancia en cuestión de segundos. Hoy sigue teniendo protagonismo, entre otras cosas, porque es un sistema que siguen utilizándose por operadores de radioaficionados.
¿Cómo te puedo entender?
Clara Esteban, además de ser experta en series, lo es en el santoral. Por eso cada mañana nos cuenta qué santos se celebran.
Y hoy os diré que la primera no es una santa, sino una advocación mariana, que
bueno,
de vez en cuando tenemos alguna. María Auxiliadora es una faceta de la Virgen de mediadora de la humanidad, patrona en general de los cristianos, especialmente de los salesianos. Este nombre, Auxiliadora, es de origen latino y significa pues
lo que es
pues que auxilia, que apoya y que ayuda. Tenemos 1.003 mujeres que llevan el nombre de Auxiliadora y tenemos 7.838 que tienen el nombre compuesto, María Auxiliadora. También hoy se celebra Santa Susana de Tavium, considerada una de las primeras santas mártires de la historia. Vivió en el siglo III en Tavium, en Roma. Era sobrina del Papa Cayo e hija de un sacerdote sangavino. El emperador Diocleciano quiso que se casara con su hijo, pero ella se negó porque el joven no era cristiano. El emperador, enfadadísimo, ordenó que la hicieran cambiar de opinión a cualquier precio. El precio fue ser decapitada. No cambió de opinión,
vaya.
No quiso. Susana es un nombre de origen egipcio que significa flor de loto, pero también hay otra etimología que nos lleva al hebreo y en ese caso podemos interpretarlo como pura como un lirio. Y hay 95.392 Susanas.
Y desde primera hora de la mañana tenemos nuestra unidad móvil situada en un lugar muy concreto de Madrid. Cuéntanos, Gloria.
Buenos días, Eli. Hoy estamos desde primera hora en el número 6 de la calle Puerto de Pajares para hablar de ese suceso que tiene conmocionado al barrio de Vallecas. Ocurría sobre las 3:30 de la tarde cuando el joven de 14 años acababa de salir del colegio, cruzaba la calle para comprar en una tienda de alimentación y en la misma acera recibía dos puñaladas, una de ellas en el cuello, otra en el glúteo. Entraba rápidamente de nuevo al centro educativo y allí les prestaban los profesores los primeros auxilios hasta que llegó la policía y el SAMUR. La última hora que acabamos de conocer es que todavía se encuentra grave, pero fuera de peligro. Y esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con la directora del centro, con la tutora de este joven de 14 años y con los padres, que por supuesto están muy preocupados.
Y a eso de las 11 y 5 de la mañana llegará Sergio Martín Romo con el ratito de oyentes.
Hoy, operación bikini, operación bermuda, operación bañador turbo. ¿Eres de los que se propone la operación bikini pero te quedas atrapado cada año en la operación torrija? En las últimas barbacoas en las que has estado solamente has probado unos esparraguitos a la brasa, te dedicas a andar y luego antes de subir a casa y para estar hidratado, por lo bien que lo has hecho, unas bravas y una cañita para el pecho. 628-091-117, tus mensajes escritos o tus notas de voz a nuestro WhatsApp.
Tú eres más de perreo.
Carlos, ¿pero tú perreas?
Sí, sí.
Carlos, un rato muy
después
buenos días.
Después de las cañitas, buenos días, sí.
De perreos, sí. O de perros, mejor dicho.
A ver.
Y el reto de agudeza visual.
De perros, de perros. Ah. ¿Sabes que en España hay más de 7 millones de perros registrados?
Fíjate.
O sea, que tienen su chapita del veterinario, todo en orden.
Sí, su cosa, sí.
Más que chavales y chavalas menores de 14 años.
Madre mía.
O sea, hay más perros que chicos y chicas menores de 14 años. Bueno, pues hoy el reto va de perros. Y de perros que tienen que ver con el arte.
Ah, bien.
Que no, que
este
no es pasar.
Está mirando mal.
Este,
este mira.
¿A que este tiene pinta de ser pequeñito?
Sí.
De esos con mala leche.
Sí.
Que a la que pueden te pillan el tobillo y te hacen. ¡Toma!
Bueno.
Ahora te vas con lo opuesto. Bueno, pues a ver. Perros ha habido muchos a lo largo de la historia.
Sí.
Y en la pintura, pues también se ha visto reflejado. Nosotros hoy en nuestra imagen de Twitter, en arroba buenos días OM, en nuestro reto, hemos puesto tres cuadros que tienen un perro protagonista, digamos,
grandes,
de alguna manera.
Perros grandes.
Sí, grandotes, son grandotes, sí. Bueno, pues eso, son de pintores archiconocidos.
Sí.
A la 1:05 diremos de quién es cada cual.
Ajá.
Y la pregunta en realidad es, ¿cuántos de estos cuadros, de estos tres, se pueden ver en Madrid?
Bueno, posibilidades.
Eso es. ¿Uno, dos o todos?
Bueno, por lo menos hay uno que se
Hombre,
puede
sí,
ver en Madrid.
Sí, uno de estos tres se puede ver en Madrid, seguro.
Pero a lo mejor son dos.
Por favor, danos
o a lo mejor
pista.
Son todos.
Pues que pueden ser dos, señora, o pueden ser todos.
Bueno.
Esa es la pista.
Ya sabéis que es facilísimo pasar un rato muy entretenido con nuestro juego de agudeza visual. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, sigue siendo
sí,
esa, ¿no?
Sí, sí,
bien.
Sí.
Observáis los tres cuadros y decidís si hay uno de ellos que se puede ver en Madrid, o son dos, o son todos los
Eso
que
es.
Pueden ver en diferentes museos, o en el mismo, o vaya usted a ver.
Hemos dicho en Madrid, así que tienen que estar en Madrid.
Perfecto, pues me vas contando lo que van votando los oyentes y a la 1:05.
A la 1:05, como todos los días, damos la solución.
Y nos cuentas de quién es cada cuadro.
Eso también.
Y el nombre de cada perro.
En fin, que son cuadros históricos, ¿eh? Que no, ya, no, lo ha pintado mi primo el del pueblo, no. Gente de primera.
Están bien pintados.
Sí.
No están mal.
Yo esto no conseguiría hacerlo.
No, ni yo tampoco.
Bueno.
Hasta luego, Carlos. Como artista se puede decir poco más que tiene un Nobel. Como persona debe ser bastante desagradable, por lo que cuentan quienes le conocen. Sea como fuere, felicitamos hoy a Bob Dylan, que cumple, atención, 81 años.
I'm
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Ha llegado el día. El Real Madrid busca la 14ª orejona a los pies de la Torre Eiffel de París y de nuevo ante el Liverpool, como el 26 de mayo del 2018.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área chilena. ¡Qué golazo, Bale!
El escenario es distinto. Los jugadores también. Pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. Onda Madrid se va a París. El sábado, desde las 4 de la tarde, contaremos otra cita histórica del madridismo. Desde Saint-Denis, desde el Santiago Bernabéu, desde la Cibeles, en busca de la 14ª.
Se acabó, final de la Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Europa, Real Madrid, campeón en Cádiz.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguimos todos muy pendientes de la evolución de la viruela del mono en España, que se extiende ya por 9 comunidades autónomas y que sigue sumando casos, situándonos como uno de los países europeos más afectados junto con Reino Unido. Por el momento, Madrid es la región que acumula más contagios, con 36 confirmados y 40 sospechosos pendientes de resultados. Bueno, pese a que las cifras siguen en aumento, Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de nuestra comunidad, ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
Respecto a la expansión del virus, hay más preocupación epidemiológica
que, digamos, preocupación social, ¿no? Yo creo que, bueno, por cómo es este virus, es una enfermedad erradicada por sus vías de transmisión, nos preocupa de igual manera que podía haber sido con el COVID, que es lo que tenemos todos en nuestra meta. Por supuesto que no son virus ni similares.
Bueno, pues ante esta situación y mientras la Organización Mundial de la Salud reconoce que la infección se extiende con más rapidez de lo esperado en todo el mundo, está previsto que esta tarde aquí en Madrid se reúna la Comisión de Salud Pública para analizar la situación sanitaria derivada de esta enfermedad, de la viruela del mono, que nos ha sorprendido a todos y de la que queremos saber más con ayuda de un experto. Y si hablamos de enfermedades que proceden de los animales, los que más saben del tema son sin ninguna duda los veterinarios. Por eso hemos invitado a que esté hoy con nosotros a Julio Álvarez Sánchez, que además de ser veterinario, es investigador del Centro de Vigilancia Veterinaria. Doctor Álvarez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué sabemos hasta el momento de la viruela del mono? Es decir, ¿cuándo se conoce la enfermedad y en qué momento? Ya sabemos que es una enfermedad que procede de los animales, que es una zoonosis. ¿En qué momento se produce el primer contagio del animal al ser humano?
Bueno, pues esto es una enfermedad que, como bien dices, es una zoonosis. Se describió por primera vez a finales de la década de los 50, en el 58, en monos, de ahí su nombre, porque inicialmente pues se pensaba que era una enfermedad propia de los monos, en monos que se habían importado de África. Y posteriormente, en los años 70, a finales de los 70, se empezaron a describir los primeros casos en personas. Uh-huh. Coincidiendo con un poco el cese de las campañas de vacunación, vamos, se asocia con el cese de las campañas de vacunación de viruela. Entonces es una enfermedad que se ha descrito como que su reservorio más probable, hay algunas cosas que no se saben de su epidemiología, pero su reservorio más probable son posiblemente los roedores. Varias especies en África han sido asociadas como posibles hospedadores que mantienen la circulación del virus, y pues efectivamente es patógeno en las personas, y las personas que están expuestas a animales infectados pues se pueden infectar.
¿Por qué se llama la viruela del mono si los principales vectores de contagio son los roedores?
Pues porque efectivamente la primera vez que se describió en el 58 se describió en monos, se describió en un grupo de monos que se habían importado a Dinamarca. Y entonces, pues bueno, se observó que tenía una presentación clínica más o menos parecida a la viruela en personas, y la vieron en los monos, pues parecía una elección lógica. Y luego ya posteriormente, cuando se ha seguido investigando, se ha visto que realmente, posiblemente los monos sean un poco como nosotros, pues se pueden infectar cuando están en contacto con reservorios infectados, pero no son el hospedador principal o el que la mantiene en las zonas endémicas de circulación de la enfermedad.
Si hablamos de contagios, parece que hay una cierta confusión. En principio se nos dijo que hacía falta un contacto muy estrecho entre personas, que tenía que haber un intercambio de fluidos. Después se nos ha dicho que también se puede transmitir por vía aérea y que incluso el virus puede permanecer durante bastante tiempo en objetos o en ropa. A la hora de la verdad, ¿cómo se transmite este virus?
Sí, bueno, lo principal es decir que lo que sabemos hasta ahora y cómo se ha venido comportando el virus, que a diferencia del COVID, ¿no? Como decían anteriormente, a diferencia del COVID, este es un virus que sí se conoce desde hace 50 años, sí que es necesario un contacto más o menos estrecho con un hospedador infectado. Si estamos hablando de transmisión entre personas, pues sería necesario un contacto estrecho, que puede ser con efectivamente fluidos corporales. También se ha demostrado la implicación pues de las gotículas respiratorias, pero que sería necesario, no es como se ha mencionado en otras enfermedades, pues bueno, que un contacto más o menos circunstancial puede conducir a la transmisión. En este caso estamos hablando de una exposición más o menos continuada y muy próxima. Por lo tanto, sí es así. Es verdad que es un virus, que para hacer un virus, que normalmente son organismos más o menos lábiles, que la naturaleza pues no aguantan mucho, este tiene una cierta capacidad de resistencia ambiental y puede, efectivamente, pues se menciona el posible papel pues de cosas como las sábanas o las toallas que estén en contacto con una persona infecciosa que tenga pues excreción del virus, pues podrían actuar como un poco pues como fuentes de infección en el caso de que de que entrara en contacto con una persona susceptible. Pero, no obstante, este es un virus que para transmitirse requiere una proximidad y un contacto estrecho, es decir, que no es fácilmente transmisible, a diferencia de lo que pasa con otros, como el COVID, por ejemplo, que es el que tenemos todos en mente, yo creo.
Efectivamente, venimos de donde venimos y eso es lo que nos tiene muy, muy preocupados. Bueno, ya nos dice usted que entre personas el contagio es complicado, o sea, no es tan sencillo, tiene que haber un contacto estrecho. Pero estoy pensando, por ejemplo, en personas que pueden tener se han podido contagiar de la viruela del mono y tienen mascotas. El contagio entre personas y animales que no son exactamente roedores o que no son monos, que puede ser un perro o un gato que tenemos en casa, ahí se puede dar primero la transmisión y si se da es una transmisión más fácil, digamos, que entre humanos.
Este es un punto, digamos, muy interesante y sobre el cual, pues bueno, se está un poco debatiendo ahora mismo, ¿no? En la comunidad científica y, vamos, y entre los veterinarios. En principio, este virus, la implicación, un poco las mascotas que más nos podrían preocupar son las mascotas, los roedores, lagomorfos, pequeños mamíferos. Perros y gatos, tradicionalmente, pues bueno, no se han implicado en la transmisión de la enfermedad, por lo tanto, pues bueno, uno pensaría que representan un riesgo mucho menor. Sí es verdad que, bueno, pues este virus tiene un rango de hospedadores que no es estrecho, es decir, se ha descrito la evidencia de la infección directa o indirectamente en un rango de especies bastante amplio. Por lo tanto, pues bueno, por un principio de precaución es razonable pensar que cualquier mamífero expuesto, digamos, a una carga infecciosa lo suficientemente elevada, pues podría ser susceptible. Por lo tanto, la recomendación sería, en caso de que haya una persona fundamentalmente con sintomatología o bien expuesta a un paciente con gripe, con viruela del mono, que por lo tanto, pues bueno, uno pueda pensar que efectivamente está en riesgo, claro, pues lo ideal sería que evitara cualquier tipo de contacto con la mascota, una buena bioseguridad, en el fondo, pues bueno, como si fuera otro miembro más de la familia, ¿verdad? Pues si una persona está con sintomatología, evidentemente se le recomienda que se aísle, que esté en cuarentena y que no entre en contacto con otras personas en la misma casa, pues esto sería lo mismo, ¿no? Una mascota, pues una vez más, es otro ser vivo que tenemos en la casa y es verdad que, bueno, pues que con la evidencia disponible lo ideal sería mantener un aislamiento con personas infectadas.
Bueno, es verdad que este virus presenta, por lo menos a simple vista, síntomas muy parecidos a los de la viruela, de ahí que se haya denominado viruela del mono. Pero claro, si recordamos la viruela, que afortunadamente la viruela humana está erradicada, se supone desde hace ya unas cuantas décadas, siempre pensamos en una enfermedad muy grave, en una enfermedad mortal, por lo menos cuando existía y cuando se contagiaba entre seres humanos. ¿La viruela del mono es tan peligrosa? Es decir, ¿puede generar la muerte de los enfermos?
Es una enfermedad mucho más benigna que la viruela tradicional, si dijéramos, ¿no? Que la viruela humana. Lo que se ha descrito es que normalmente la mayor parte de los casos se resuelven por sí solos, pues en 2-4 semanas de sintomatología. Lo normal es que personas con una condición inmunocompetente, sin problemas, digamos, concomitantes, con un buen estado de salud, lo normal es que puedan pasar la infección, puede ser más o menos molesta, pero que efectivamente lo pasen. Sí es verdad que en algunos casos, sobre todo cuando, digamos, confluyen ciertos factores predisponentes, personas inmunocomprometidas o también en niños, está descrito que es una clínica un poquito más severa, pues puede ser un poco más problemática. Y en África se ha descrito tasas de letalidad de en función del subtipo, porque hay dos subtipos de este virus, en función del subtipo, pues que oscila entre el 1 y el 10-12%, lo cual no es poco. Lógicamente, pues bueno, estamos hablando de condiciones que son distintas a la nuestra. Pues los brotes que ha habido, tenemos muy poca experiencia fuera de África con este virus, porque realmente, pues quitando un brote que hubo en Estados Unidos en el 2003 y unos poquitos casos importados en los últimos 5 o 6 años que ha habido, pues estamos hablando de muy poquitos casos y ahí no falleció nadie. Hubo algún caso más o menos serio, pero no falleció nadie. Por lo tanto, pues no conviene alarmar y esta es una enfermedad mucho más benigna que con los medios que tenemos en España o en los países donde se han declarado los casos actualmente, lo normal es que sea fácilmente superable por las personas y que no tenga por qué llevar a cuadros más graves, salvo en casos muy específicos, que tampoco se pueden descartar por completo, pero desde luego no es lo esperable.
Bueno, la tecnología ha conseguido hacer el mundo más pequeño para bien y para mal también. Lo ha mencionado usted, estamos hablando de un virus endémico en el continente africano, pero el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades teme que este virus haya llegado a Europa para quedarse. ¿Tenemos que preocuparnos por esto, doctor?
Bueno, yo creo que tenemos que ser cautos, ¿no? Como siempre con estas cosas. Ahora mismo en la comunidad científica se habla mucho de una salud, ¿no? Que es un poco el concepto este de que es importante que tengamos en cuenta la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente como un ente indisoluble y, por lo tanto, para digamos, mantener una es necesario mantener las otras, y de la salud planetaria. Lo que tenemos que tener claro es que esto es un problema que está en ciertas regiones de África, porque no está en todo el continente africano, está en ciertas regiones de África, y que con la conectividad que tenemos, pues bueno, esta posibilidad de saltos existe. Entonces, lo importante ahora es tratar de controlarlo lo antes posible y evitar, fundamentalmente el mayor riesgo sería que llegara el virus a establecerse en poblaciones de roedores, digamos, nativas europeas. Eso sí podría ser un problema, pero bueno, entonces lo que hay que hacer, que yo creo que es lo que se está haciendo, es tratar de hacer una buena investigación epidemiológica y tratar de contener los casos lo antes posible. Es una posibilidad, pero yo creo que lo que hay que hacer es, digamos, un poco ser cautos y también tener claro que no hay riesgo cero y que precisamente toda esta interconectividad que tenemos, que es maravillosa, pues conlleva que de vez en cuando puedan pasar estas cosas, y lo que hay que hacer es, pues bueno, estar muy alerta, y en ese sentido yo creo que el COVID ha sido una buena llamada de atención para tener claro que debemos reaccionar rápido, como yo creo que se está haciendo.
En la década de los 80 del siglo pasado, del siglo XX, se dejó de vacunar a los niños contra la viruela porque se dio por erradicada la enfermedad, pero los que nacimos antes de los años 80 sí estamos vacunados contra la viruela humana. ¿Esa vacuna sigue siendo eficaz contra la viruela del mono o no tiene nada que ver?
Sí, sí, o sea, lo que está descrito es que esa vacuna confiere una inmunidad cruzada. El virus de la viruela humana es, digamos, como si dijéramos un poco un pariente, ¿no? Está relacionado genéticamente, y por lo tanto los virus que forman parte de este grupo de virus, de este género de ortopoxvirus, tienen una cierta inmunidad cruzada, lo cual quiere decir que si te infectas o te expones, digamos, a uno de los virus, pues tienes una cierta inmunidad frente a los otros. Lo que está descrito, de hecho, una de las posibles causas que se barajan para esa emergencia que ha habido de casos en ciertos países de África, ¿no? En la República Democrática del Congo y en otros países, fue precisamente la menor tasa de vacunación que había en la población, que hacía pues que la inmunidad de la población fuera menor y, por lo tanto, pues hubiera cada vez más gente que fuera inmunológicamente susceptible a la infección. Se supone que esta inmunidad que confiere la vacuna de la viruela va decayendo con el tiempo, pero la evidencia, digamos, un poco mediante técnicas indirectas, viendo tanto un poco las tasas de infección que hay en personas vacunadas y no vacunadas en estos países endémicos, como viendo las respuestas un poco de anticuerpos, la respuesta inmune que tiene la gente vacunada, es que esta inmunidad posiblemente dure décadas y se mantenga hasta cierto punto, por lo menos hasta un cierto nivel, es decir, si no es total, es por lo menos parcial. Por lo tanto, es razonable pensar que las personas vacunadas pueden tener un cierto grado de inmunidad, efectivamente.
Bueno, si hablamos de zoonosis, de enfermedades provocadas por virus que proceden de animales, esto lo hablamos mucho durante el COVID, es verdad que la acción humana tiene mucho que ver con esto. Estamos desforestando selvas donde estos virus vivían tan tranquilos y estamos provocando, pues eso, que salgan de su hábitat y vayan infectando todo lo demás. ¿Podemos predecir de alguna manera que esto va a ser una constante ya a partir de ahora? Es decir, que cada cierto tiempo nos vamos a encontrar con virus que proceden de animales y que de pronto saltan al ser humano y se van propagando por el mundo.
Bueno, esto es una constante, pero no de ahora, sino en la historia de la humanidad. No es el primer virus que salta, ni desde luego va a ser el último. Esto ha sucedido en la historia de la humanidad. Tenemos numerosos ejemplos de distintos virus que tienen origen en, vamos, virus patógenos, que tienen origen en los animales y que eventualmente llegan a las personas. Sí es verdad que, pues bueno, las cosas van cambiando muy rápido y cada vez cambian más rápido, y estos cambios, pues bueno, lo hacen todo un poquito más difícil de predecir, y lo que antes, pues un salto, pues como puede ser el de, yo sé, el virus del SIDA, a lo mejor tardó muchas décadas o incluso a lo mejor más de 100 años en digamos, pasar de los animales a las personas y establecerse en las personas. Pero en el caso de los virus ahora mismo, pues con todos los cambios que hay en los comportamientos, pues todo este fenómeno puede ser muchísimo más rápido. Tenemos que tener claro que el mundo en el que vivimos tiene algunas cosas maravillosas, pero que el riesgo cero no existe, y efectivamente esto es posible. Y lo que tenemos que es, digamos, tratar de ser más, digamos, actuar menos en como respuesta y más en previsión, digamos, y tratar de pues ser lo menos disruptivo que podamos en los cambios en los ecosistemas. Tratar de tener en cuenta que esto es efectivamente un factor que podemos provocar pues cuando cambiamos, cuando entramos en contacto con animales, cuando cambiamos los ecosistemas, introducimos nuevas especies en nuevos nichos, pues este tipo de cambios, por desgracia, pueden tener lugar. Y bueno, yo creo que en los últimos 30 años está surgiendo mucho una conciencia en este sentido que antes estaba menos extendida. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que es un proceso de aprendizaje en el que lo que tenemos que hacer es no desfallecer y tener claro, pues bueno, que conforme va pasando el tiempo, pues vamos sabiendo más.
Bueno, pues nos iremos encontrando con estos bichitos. Bueno, yo le llamo bichitos, ya sé que los virus no son bichitos, pero algo por el estilo nos vamos a ir encontrando cada dos por tres con estas cosas. Le confieso, doctor Álvarez, que nos ha tranquilizado en el sentido de que, una, no estamos hablando de una enfermedad tan grave como es la viruela humana y que tampoco es tan fácil de transmitir. No obstante, cualquier persona que tenga síntomas, que tenga fiebre, que se encuentre mal, bueno, esto parece cajón, pero que vaya al médico urgentemente y que se haga mirar, no nos queda otra por delante. En fin, don Julio Álvarez Sánchez, doctor Sánchez, veterinario investigador del Centro de Vigilancia Veterinaria, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. En fin, sospecho que conversaciones como esta vamos a tener en los próximos años unos cuantos hablando de diferentes virus. Ojalá la teoría que nos ha contado usted, lo de la concienciación y todo eso, pase también a la práctica. Veremos a ver cómo nos va al ser humano enfrentándonos a estos nuevos retos. Le agradezco mucho que esté ahí y le agradezco además que los veterinarios estén siempre ahí, que a veces no nos acordamos de ustedes, pero a la hora de la verdad, si hablamos de zoonosis, son ustedes los que más saben. Así que acudiremos a ustedes de vez en cuando.
Bueno, pues yo le agradezco mucho su atención y particularmente esas últimas palabras en atención a los veterinarios, porque las aprecio mucho. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo. Buenos días.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues nos vamos ahora rápidamente hasta Puente de Vallecas, donde ayer un niño de 14 años fue apuñalado a plena luz del día, a las 3:30 de la tarde, en el cuello y en el glúteo frente a una tienda de alimentación cercana al colegio. El chico se encuentra grave pero estable. Y en el lugar del suceso está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, ocurría sobre las 3:30 de la tarde a plena luz del día cuando el joven de 14 años acababa de salir del colegio salamantino, que está situado aquí, en pleno centro de Vallecas, en el número 6 de la calle Puerto de Pajares. Cruzaba la calle para comprar en una tienda de alimentación y aquí mismo en la acera recibía dos puñaladas, una en el glúteo, otra en el cuello. Con el cuchillo todavía clavado y ensangrentado, acudía de nuevo al centro educativo para pedir auxilio, como nos acaba de contar su tutora, Laura Rodríguez.
Pues habíamos tenido la tutoría de 3 a 3:20 y bueno, les había dejado salir. Y a las 3:25 yo estaba en el despacho de dirección y apareció este niño con un cuchillo clavado en el cuello, pidiendo ayuda. Yo al principio me pensé que era una broma, pero ya cuando vimos salir la sangre y tal, pues ya vimos que no, llamamos a la policía inmediatamente y a la ambulancia. No contó nada, que habían sido 4 chicos y ya está. Estaba de pie pero encorvado, es decir, en malas condiciones, y nos dijo el SAMUR que lo pusiésemos boca abajo con el cuchillo para arriba y eso hicimos. El problema es que son de segundo de la ESO, es que son niños. Es decir, es muy fuerte ver a un niño así. Sí, fue muy impactante.
¿Esto de los compañeros, cómo crees que se lo van a tomar?
Pues mal. Tengo que hablar con ellos, pero me imagino que mal. De este niño no sospechábamos nada, así que fue una sorpresa. No lo sabíamos, no teníamos ni idea. Es un chico muy hermético, así que no lo sabíamos. Muy tranquilo, muy educado, muy tranquilo. En clase nunca da ningún problema.
Varios niños del centro también pudieron presenciar esta escena tan desagradable, como nos cuenta una de las madres.
Yo lo he vivido un poco en primera persona porque el profesor me ha llamado y me ha dicho que mi hija estaba en la biblioteca justo en el momento en el que ha ocurrido. Y la niña se quedó un poco impresionada. Yo la llevé a casa tranquila. Estaba con una compañerita haciendo unas sumas en la biblioteca junto con el profesor y fue en ese momento que ha entrado el chico este. Entonces ella vivió la situación. No entiende muy bien lo que ha pasado, pero sí que la ha impresionado bastante. Entonces ella se pregunta del por qué suceden esas cosas, de por qué la gente quiere matar a otros, pero el profesor le ha tranquilizado bastante, ha estado hablando con los profesores y está tranquila, ha pasado buena noche, pero sí que sigue un poco impresionada, sigue haciendo preguntas y lo que hacemos, yo lo que hago como madre es intentar tranquilizarla y hacer como que con mentiritas para tranquilizarla, que ha sido una broma o algo así. Ella lo que me ha contado fue que estaba en la biblioteca y que ha entrado un chico que le querían matar y ella vio la situación exactamente, que tenía clavado un cuchillo.
En el centro educativo, la Policía Nacional prestaba los primeros auxilios en primer lugar para taponar la herida del glúteo y evitar que hubiera más hemorragia. Después el SAMUR tenía que inmovilizar, incluso con el arma todavía clavada en el cuerpo, a este joven, que era trasladado al Hospital Gregorio Marañón. Hace algunos minutos hemos hablado con la directora del Colegio Salamantino. Nos dice que afortunadamente está fuera de peligro.
A lo largo de toda la tarde de ayer y esta mañana hemos estado en contacto con la familia y bueno, ya a las 9 de la noche nos informaron que había salido de quirófano y que parece ser que, gracias a Dios, estaba fuera de peligro, no se teme por su vida. Sigue estando en cuidados intensivos y esta mañana nos confirmaban que sí, que parece ser que está fuera de peligro, gracias a Dios.
Anímicamente, ¿cómo estaban los padres, que habéis podido hablar con ellos?
Imaginarlo, estaban consternados, absolutamente, sí, sí. Más tranquila cuando ya los médicos le confirmaron que había salido de peligro.
En el colegio también preocupados y sorprendidos.
En el colegio, pues impactados, claro, por esta noticia que ha sucedido fuera del centro. Y bueno, después de todo, creemos que el chico hizo bien, muy bien, en venir a refugiarse en nuestro centro, porque se pudo llamar a policía, a SAMUR, y se le atendió rapidísimamente.
La última pregunta, ¿no tenéis constancia de que hubiera ningún problema con el chaval en la calle?
Absolutamente no, no, el chico es un buen chico, no ha dado jamás, nunca ningún problema y bueno, en el cole no hay incidentes de ningún tipo, no hay expedientes sancionadores graves, para nada, es un colegio con mucha tranquilidad.
La policía, por lo tanto, sigue investigando los hechos, ya ha interrogado a la víctima y a varios testigos, por el momento no se han producido detenciones. El grupo también de bandas de la Brigada de Información se ha hecho cargo de las pesquisas. Os podéis imaginar, es muchísima la preocupación aquí entre los vecinos y entre los padres, que piden más vigilancia, más seguridad en los alrededores de esta zona de Vallecas.
Lo único que sé es que yo, el crío, no pertenece a pandillas. Es un crío que está estudiando, simplemente había salido a comprar ahí al chino. Y ahí lo han cogido.
Pues yo me asusté muchísimo. Entonces ahora pues lo que podemos hacer es pedir un poco de seguridad.
Están abiertas, por lo tanto, todas las hipótesis, pero la policía incluso no descarta que pudiera tratarse de un error y que el objetivo de ese grupo que atacó no fuera precisamente este menor de 14 años.
En fin, otro suceso trágico. Yo no sé lo que pasa en nuestra comunidad, que cada dos por tres, por no decir todos los días, tenemos un apuñalamiento. En fin.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid. ¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Y llega el momento tan esperado por los amantes de las plantitas, de los árboles y de las flores, que en fin, tenemos toda la semana un montón, un trajín en nuestro correo con buenaplantaom@ondamadrid.es de consultas, de fotos que va mandando todo el mundo. Pedro Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, y buenos días a todos nuestros maravillosos oyentes.
El hombre con mejor planta de este programa ha llegado, así que todo el mundo tranquilo, sobre todo quienes nos han mandado consultas, muy bien, casi todas con foto, con que eso ayuda mucho. Perfecto. Mira, Esther lo ha hecho muy bien. Uh-huh. Y nos dice, hola, soy muy aficionada a las plantas y recomiendo a todo el mundo dedicar un ratito a cuidarlas. Perfecto. Es verdad, porque es relajante. El problema mío tiene que ver con un castaño. Hace pocos meses, en época de castañas, germiné una. El caso es que ha ido creciendo bien, pero algunas hojas han salido como dobladas sobre su nervio central, mientras que otras se han desarrollado sin problemas. ¿A qué puede deberse? ¿Puede ser que le dé directamente el sol mucho tiempo, lo cambie de orientación o necesita algún suplemento o abono? Muchas gracias por responder a todas nuestras consultas.
Pues Esther, las dos cosas. Cuando germina una nueva planta, sí, está más sensible que cuando ya es adulta, ¿no? Y a veces en momentos de mucha radiación solar, o si lo atraviesa la radiación solar un cristal, aumenta la temperatura y algunas hojas tiernas pues se manifiestan, pueden manifestarse de esta forma, se arrugan, se encogen, incluso se caen porque no las puede alimentar la planta tan jovencita. Entonces lo que hacemos con estas esquejes o nuevas semillas, pues la ponemos en un sitio fresquito, o sea que esté cómoda, que no le dé el sol de las horas más centrales del día, para que esa radiación no afecte a sus hojas tan tiernecitas todavía, que no se han naturalizado, que acaban de venir al mundo y están muy jovencitas. Y también pues le damos un incremento de nitrógeno, un poquito de abono, para que se vaya haciendo más fuerte, pero si no tenemos a mano ese nitrógeno tan necesario para el crecimiento, también podemos hacer como hemos hecho en otras ocasiones, los pocitos del café envueltos en la tierra, en la parte superficial, lo ligamos con esa tierra y eso también es un abono de liberación lenta que le va a venir fantástico a nuestra planta. Y si lo regamos con ese agua de reposada o de después de la cocción de legumbres, fenomenal, porque lleva nitrógeno ya incorporado, así que con eso, Esther, te va a ir fenomenal.
Bueno, Rafael también manda foto. Dice, hola, tengo un par de rosales en mi patio, estupendos, que me han dado ya este año un buen número de hermosas rosas. Pero como aquí donde vivo, que es en Majadahonda, y concretamente en mi patio, da un sol de justicia, se han ido marchitando las hojas. Y aquí se ve, esto lo añado yo, aquí se ve en la foto perfectamente. Sí. Dice Rafael, las riego todos los días y les he puesto en un lugar más sombreado, pero ahora, ¿puedo quitarle esas hojas secas? ¿Cómo sería exactamente? Es que no quiero quitárselas al tuntún y que se me seque todo el tallo del rosal.
Bueno, Rafael, No es necesario que las quites para la vida del rosal. A veces miramos demasiado la estética, que decís, el que tenga alguna hoja envejecida o marchita o defectuosa, no significa que tengamos que hacer la ordenación o la simetría. No, no pasa nada. Él solo irá eliminando, tu rosal irá eliminando después de ese cambio a un sitio más fresquito, más sombreado, pero no demasiado sombreado porque si no te deja de producir las rosas. Y recordar que las flores secas las vamos cortando debajo de la ramita de 5 hojas al bies y nos producirá otra rosa nueva hasta el otoño avanzado, con lo cual...
A 5 hojas, hay que contar la rosa y hacia abajo 5 hojas.
Empiezas desde la rosa marchita. Sí. Vas bajando, te vas a encontrar una de 3.
Sí.
Y seguramente después, a veces hay una de 3, pero casi inmediatamente después hay una de 5. Pues buscas el siguiente ahijamiento, albíes por encima y te sale otra hoja en esa axila.
Ah, mira, pues está bien saberlo.
Pero que lo digo, Rafael, que has hecho bien en pasarla a un sitio menos caluroso, porque también la radiación en un patio aumenta más, rebota los rayos en el suelo, a veces en la pared, y eso aumenta la temperatura en el entorno. Entonces, el que esté al abrigo de más plantas es fenomenal, a un sitio más umbrío también muy bien, y no es necesario que le quites las hojas. Si se las quieres quitar con una tijerita cóncava, pero yo le dejaría que él solo las irá eliminando, y es un proceso natural, que tampoco hay que... Miramos demasiado la estética.
Bueno, Silvia no manda foto, pero dice, hola Pedro, tengo un verdadero problema. Mi jardín está plagado de arañas. Son negras, todas del mismo tamaño, como de 1 centímetro. No está mal. Al principio no les di importancia por aquello de que dicen que son buenas, porque no hacen daño a las plantas y se comen otros insectos. Pero es que ahora salen a puñados y prefiero no pensar en los huevos que habrán puesto. Sí. No tengo aracnofobia ni nada de eso, pero sí un conejo al que le encanta pegarse carreras en el jardín y atracones de tréboles, con lo que me da miedo echar algún producto químico. No me importa que haya arañas, no pretendo eliminarlas al 100%, pero no quiero que vayan proliferando de forma incontrolada. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, pues tienes ahí un caso de naturaleza muy específico. Bien, a la mayoría de las arañas lo que no le gusta es el agua. Entonces, si tú pulverizas donde están saliendo las arañas, donde las has visto con frecuencia, también puedes mover los tiestos y barrer esos posibles nidos, incluso esas telarañas, barrer y eliminar, entonces habrá menos. Pero si tú pulverizas continuamente o mojas con manguera, agua finita, esas zonas donde se están estableciendo, desaparecerán de forma natural la mayoría de ellas. No todas, porque claro, no las quieres eliminar todas. Yeah. Tampoco quieres echar una caricida porque tienes otra familia en el patio que, en fin, que no queremos dañarle. Bien. Entonces, si pulverizas, porque a la mayoría de las arañas no les gusta la humedad, el agua directamente, eso va a hacer que desaparezcan gran parte de ellas.
Ah, mira, no sabía yo que las arañas no les gustaba el agua.
A la mayoría, hay algunas que sí, pero a la mayoría no les gusta el agua.
Mira, pues está bien saberlo. Loli nos dice, hola, buenos días, soy Loli. En primer lugar, os mando un saludo a todo el equipo por vuestro programa. Hola, muchas gracias, Loli. Quisiera hacer una pregunta a Pedro en su sección. Dice, Pedro, tengo un manzano que este verano cumplirá 3 años. Soy novata en esto de los árboles frutales, pero ¿me puedes explicar cómo cuidar los manzanos? ¿Qué hacer para que den muchos frutos?
Sí,
muchas gracias.
Llevemos un camión.
Sí, ¿qué hacemos con el manzano para que nos dé muchas manzanas?
A ver, Loli, las plantas, si tienen su hábitat, entre comillas lo de su hábitat, porque si hablamos de una planta autóctona es relativo, está mucho mejor. Quiere decirse, un manzano en una zona de valle, de sierra, de montaña, está muy a gusto porque le gusta ese frescor de los arroyos, de los valles, de esas corrientes frescas y húmedas que se desarrollan durante el verano y que el invierno cicatrizan muy bien por los fríos. Pero bueno, lo podemos tener en una maceta, lo podemos tener en un patio. ¿Qué ocurre cuando tenemos en maceta o en patio y a veces el patio está muy solado? Bueno, el frutal, en este caso el manzano, no se te va a morir, pero no va a ser tan generoso como si estuviese en otras condiciones. ¿Qué haces para tu manzano? Pues dar una poda en el otoño de formación, seleccionar las ramas, que lo recordaremos este otoño otra vez, si es posible, las que son de madera y las que son de fruto, que no le falte el abono en el periodo primaveral para que en el periodo de floración se intensifique esa floración, y si está en una maceta, en un rinconcito que a lo mejor no tenga espacio para poderle cavar, que le gusta que le hagamos labor como sería en otras condiciones, pues le mimamos, le ponemos ese poquito de nitrógeno, esa ayuda de abono foliar que hemos dicho. Y si luego tenemos la suerte de que echa muchos frutos, todos los frutales no pueden alimentar todos los frutos que nos da en una primera fase. Entonces, a veces eliminamos parte de esos frutales, perdón, de esos frutos, para que los siguientes, la segunda generación o la que esté naciendo, engrosen más y sean de mejor calidad. Bien, para que tu frutal eche frutos, si ha florecido y la flor se ha consolidado, bueno, pues no le abandones, que no le falte la humedad en este periodo tan fuerte de temperatura. Y mi mal en el sentido de que, bueno, pues que sus ramas no pendulen, de que no se tronchen y nada más. Y entonces nos irás diciendo, si nos mandas una foto, qué producción has tenido. Puede ser de una, porque en los primeros 3 años te dan menos fruto que a partir del 4º, el 5º, que ya son más generosos.
Oh, está a punto.
Así que estás en el límite. Veremos a ver qué cosecha tienes este año y nada más. Con hacer eso, con una poda de dirección en el otoño, con un abono en principio de primavera y vigilar que no sea atacado por ninguna otra enfermedad, y bueno, pues que tenga esos momentos de sol, esa frescura, nos es suficiente.
Bueno, tenemos una consulta última hora, a ver si nos da tiempo, si no, vamos a continuar después del informativo. José dice, estoy escuchando al experto y tengo una duda. Me han dicho que la alfalfa es muy buena para regenerar suelos pobres. ¿Es así? ¿Estoy a tiempo de plantarla?
Sí, depende de lo que vayas a poner y de cuándo quieras los resultados. Quiere decir, la alfalfa se planta meses atrás, a principio de primavera, según qué zona estemos de España, para generar un terreno, pues, como no deja de ser una planta forrajera que aporta nitrógeno al suelo, igual que si plantamos judías y tal, pues puedes hacerlo así, pero con mucho riego porque vamos un pelín tarde.
Muy bien, bueno, pues llegan las noticias. No te muevas, Pedro, porque luego tenemos que hablar de la vainilla.
Sí.
Y la adivinanza.
Y de tus adivinanzas. No se lo pierdan.